Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Pueden seguirnos a través de Misión Nevado Oficial. Para las personas que todavía, como yo, utilizamos Facebook para seguir conectando con nuestros familiares, amigos, vecinos, pueden hacerlo y pueden seguirnos también en nuestra fanpage, que simplemente deben escribir Misión Nevado seguido del estado donde se encuentra. Estamos muy contentos el día de hoy por estar acá en el estudio, estar compartiendo muchísimo con cada una de las personas que están escuchando, que día tras día se sintonizan con este programa todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, para poder compartir un rato con algunos invitados especiales. El día de hoy vamos a revisar alguna de las, rápidamente de una vez para comenzar, porque a veces nos quedamos como cortitos con el tiempo, vamos a revisar algunas de las cosas importantes, de los avances importantes que hemos tenido con uno de los temas que siempre nos preguntan por nuestras redes sociales y que la gente nos solicita mucho. Estoy hablando, por supuesto, de lo que es el Plan Nacional de Esterilizaciones Masivas. Este plan surgió, pues, hace ya, siempre ha estado presente, pero desde noviembre del año pasado instauramos un nuevo sistema de registro para que sea mucho más sencillo para todas las personas que están interesadas en esterilizar a sus animales de compañía, puedan hacerlo de una forma mucho más directa, mucho más práctica, y además para fortalecer lo que es la política de protección animal que impulsamos nosotros desde Misión Nevado, desde una visión que va más hacia la geoterritorialización de esta política en cada una de las comunidades, en cada uno de los territorios, para, bueno, facilitar un poco lo que es el trabajo y sobre todo apoyar a las familias que deciden esterilizar a sus animales de compañía comunitarios y con hogar, pues sea mucho más sencillo a la hora de trasladarlo. En ese sentido, pues la invitación es para todas aquellas personas que deseen esterilizar a sus animales de compañía, sepan que pueden hacerlo a través del código QR que está anclado en cada uno de nuestros perfiles en nuestras redes sociales que ya le indicamos comenzando este programa. Hay muchas personas que ya acá en redes nos están comunicando que se han inscrito a través de este QR en el Plan Nacional de Esterilizaciones y que de repente todavía no han sido contactados. A esas personas les pedimos, por favor, mucha paciencia, porque estamos esterilizando a diario en todo el país. Pero, por supuesto, tenemos más de 60.000 registros a la fecha y nos enorgullece muchísimo decir que ya hemos pasado la mitad de esa cantidad de animales que han sido censados, y con un porcentaje de éxito casi perfecto del 100% de éxito, ¿no? En esta gran oleada de esterilizaciones, que, como sabemos, es el único método ético de control sobre poblacional, ¿no? Entonces, a las personas que de repente todavía sienten que no, bueno, que en efecto no los hemos llamado, pues les pedimos, por favor, paciencia, porque próximamente se estará comunicando con ustedes el equipo de acuerdo al lugar donde ustedes residen. Eso es muy importante. En su mayoría estamos haciendo las jornadas de esterilización en las comunidades, en los espacios más mejor ubicados, ¿ok? De acuerdo a la cantidad de animales que tenemos ya censados, de acuerdo a sus propias ubicaciones. Estoy aquí leyendo un poco lo que nos están preguntando en una de las transmisiones que estamos haciendo en TikTok, y nos están preguntando que si tenemos animalitos en adopción. Sí, en efecto, en Misión Nevado, uno de nuestros programas estrella es el programa de adopción de perros y gatos que han sido rescatados de situaciones de vulnerabilidad, de situaciones de maltrato, y que han sido recuperados, rehabilitados, esterilizados, vacunados, desparasitados, y ya se encuentran aptos para ser entregados a una familia amorosa que decida abrir las puertas de su hogar, de su familia, de su corazón, por al menos 10 años, que es el promedio mínimo que dura, que nos pueden acompañar un perro o un gato. Entonces, las personas que deseen adoptar alguno de nuestros animales rescatados, perfectamente puede hacerlo en cualquiera de nuestras sedes. Entonces me preguntan que en qué sedes pueden adoptar. Bueno, en Caracas, todos los días domingo, históricamente, durante los 11 años que tiene cumplida la misión y los 12 que vamos a cumplir en este 2025, pueden hacerlo en la Plaza La Candelaria o en el Parque Los Caobos. Nos turnamos, por lo menos este fin de semana que pasó, estuvimos en el Parque Los Caobos con una exitosa jornada de atención veterinaria integral en conjunto con los miembros del colectivo Nevado Gran Caracas, y dimos en adopción una gran cantidad de gatitos y de perritos. Entonces me preguntan también que si son animales de raza, y ahí les contestamos que no, Misión Nevado no tiene a disposición animales de compañía de alguna raza en específico. Tenemos una mejor, que son los mestizos, que para nosotros son lo máximo porque tienen todas las razas mezcladitas, como su nombre lo indica, ¿ok? No tenemos nada en contra de los animales de raza, por supuesto, pero la mayor cantidad de animales que tenemos disponibles en adopción, que ya han sido recuperados, que ya han sido rehabilitados, pues son animales mestizos, de los cuales algunas veces pues nuestros veterinarios pueden indicar más o menos el tamaño que estos animalitos puedan llegar a tener, las condiciones o características de acuerdo a la evaluación clínica pudieran indicarnos un poco de qué tamaño pueden ser estos animales, qué necesidades vamos a tener nosotros que atender, que cubrir. Pero bueno, son animales mestizos y no tenemos garantía del tamañito que pueda tener o del carácter que pueda desarrollar. Sin embargo, la experiencia nos dice, sobre todo los que tenemos bastante tiempo en la misión, que la mejor decisión para nosotros, y de hecho es como la única decisión que tenemos como principio, es la de adoptar. Nosotros en Misión Nevado no estamos de acuerdo con la venta de animales de compañía, porque partimos de un principio básico, que es que primero son seres vivos que merecen respeto, que tienen derechos, no son objetos materiales, son sujetos de derecho, y bueno, en base a eso, pues el amor no se compra, se adopta. O sea, tú no vas por la vida comprando amor. Eso mismo creemos nosotros, aunque suene un poquito hippie, pues nosotros no vamos por la vida comprando el afecto, ¿no? Y eso mismo sucede con nuestros animales de compañía, porque además los que tenemos experiencia donde ya hemos adoptado animales, muchos somos capaces de reconocer que realmente son estos animales los que nos terminan adoptando a nosotros, porque nos eligen y nos continúan eligiendo cada día, ¿ok? Por eso nuestras entrevistas, que me preguntan cuál es el proceso para adoptar alguno de nuestros animales en todo el territorio nacional, bien sea que sea acá en Caracas los días domingos o en el resto del país, de acuerdo a las propias agendas de cada uno de los estados que tienen sus animales, que además están en conjunto con proteccionistas independientes, con otros albergues y refugios de organizaciones privadas, organizaciones animalistas privadas que se dedican al rescate de animales en situación de riesgo y que los recuperan, y que además a ellos les mandamos también un fuerte abrazo y un aplauso, porque hacen una labor de verdad invaluable, con muchísimo amor, con muchísimo compromiso, tiempo y energía, y a ellos nuestro gran reconocimiento desde este espacio de la misión. Muchos de ellos trabajan en conjunto con nosotros a través de las distintas coordinaciones regionales. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, fundamentalmente el primer paso es que si no vives tú solo en tu casa, en tu apartamento, en tu casa, en tu habitación, si no vives solo, tienes que conversar con tu familia. Y quiero hacer un énfasis en esto, porque nos sucede mucho que hay dentro de la estructura familiar, dentro del núcleo familiar, tú como individuo deseas incorporar un animal a tu casa. a tu familia, a tu núcleo familiar, ¿no? Entendiendo que no es para que tengas un perro, en un animal en la una platabanda, sino porque tú consciente y racionalmente quieres incorporar a un miembro de la familia. Así quiero que lo entendamos, ¿no? Y resulta que tú no lo consultas con tus padres, no lo consultas con tu pareja, no lo consultas con el resto de los humanos que habitan ese espacio donde el perrito o el gato va a habitar, ¿no? Ahí es cuando se comienzan a presentar los problemas, porque esa decisión de incorporar un miembro a la familia, un perro o un gato a tu familia, tiene que ser una decisión que esté conversada, que esté negociada, que sea aceptada aceptada de buena forma, no impuesta, ¿no? Aceptada de buena forma por todo el núcleo familiar, porque debe ser una decisión que responda a un amor profundo por estos hermosos animales, ¿no? Por la experiencia que vivimos con nuestros animales, que nos llenan de energía, que nos llenan de amor, de felicidad, que nos alegran el día, pero que también conlleva una serie de responsabilidades si queremos ser unos cuidadores responsables. Entonces, suele suceder mucho, y muchos de los abandonos que vemos hoy en día, que gracias a Dios son muchísimo menos que cuando iniciamos esta misión, lo podemos decir con mucho tacto y con mucha responsabilidad y con felicidad también, porque hemos apostado muchísimo a la sensibilización de nuestra ciudadanía. Resulta que muchos de estos abandonos suelen ocurrir por lo general en familias donde no se ha conversado nunca sobre la posibilidad de incorporar a un miembro en la familia, y un perro o un gato, y llega alguno de estos adultos, de estos seres humanos o de estos jóvenes con un perrito, con un gatico, porque les pareció bellísimo, sintieron ese impulso, pero no, al no conversarlo, pues el resto de la familia no estuvo de acuerdo. Y al ser impuesto suele generar malestar en el resto de las personas que conforman el núcleo familiar. Entonces, la primera opción, o sea, lo primero que tienes que hacer cuando quieras incorporar un animalito a tu familia es conversarlo con el resto de la familia. Lo segundo que tienes que hacer es realmente chequear en tu núcleo familiar cuál es el tiempo que ustedes disponen para la atención de estos animales de compañía que se van a incorporar. Porque independientemente de que sea un gato, que existe esto de que los gatos son más independientes, esta matriz de opinión, ¿no?, que son más independientes y tal, bueno, en efecto tienen algunas características distintas a la de los perros, pero también tienen unas necesidades que tienen que ser cubiertas desde el momento uno en que lo incorporamos a nuestra familia. Entonces, ustedes tienen que ser muy responsables y tomar en cuenta si tienen previsto viajar, si son personas que suelen salir de su ciudad y de su casa durante muchas horas o días, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el perro? ¿Qué va a pasar con el gato? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a proveer? Porque cuidarlo no es solamente, y aquí hago también bastante énfasis, no es solamente proveerles de un buen alimento, una buena alimentación y un techo y agua, ¿no? También hay que garantizarle un espacio saludable a nivel emocional. Y a nivel emocional está comprobado que nuestros animales de compañía, y por eso se llaman animales de compañía, requieren justamente compañía de sus seres humanos. Entonces, una vez que ya tú chequeas que tu familia quiere tener un animal, que tienen el tiempo apropiado, adecuado para dedicarle a este animalito, pues ya puedes contactarnos a nosotros en alguno de nuestros de nuestras sedes a nivel nacional y chequear con cuál de estos animales haces clic. ¿Y por qué hago esto? ¿De qué hago clic? Porque partiendo del principio básico de que tú te vas a enamorar de ese animal, vas a sentir esa conexión, esa empatía, esa energía bonita cuando cuando conoces a este animalito, tú vas a saber cuál animal de los que están disponibles para adopción hizo esa clic, esa conexión contigo, y ese es el que finalmente tú vas a querer incorporar a tu casa, ¿ok? Una vez pasas la entrevista, porque en todos nuestros espacios tienes que pasar por una entrevista con nuestro personal de adopciones, donde se te hace una serie de preguntas, una investigación es rigurosa, pero tampoco es algo del otro mundo, ¿no? Es algo un poco que tiene muchísimo sentido común. Y si pasas esa entrevista y todo fino, todo bien, puedes finalmente adoptar a ese animalito del cual te enamoraste y del cual además se enamoró a ti, porque puede ser que a ti te guste un perrito, pero tus condiciones de vivienda no están aptas para un animal de ese tamaño. Eso puede pasar porque va a ir en detrimento del el estado, del buen estado físico, de salud emocional que ese animal requiere. Entonces ahí, por eso es que es muy importante que seamos lo más honestos al momento de llegar a la Misión Nevado a adoptar un perro y un gato, para dejarte guiar por quienes sabemos el comportamiento de los animales que tenemos y tenemos la experiencia para saber en determinados espacios dónde cuál de nuestros animalitos de repente se adaptaría un poquito mejor. Entonces eso hay que tenerlo muy presente a la hora de adoptar. Finalmente haces concretas el proceso de adopción, donde nuestros responsables te van a hacer entrega de un contrato de adopción. En ese contrato de adopción es muy importante que lo leas muy bien, porque ese contrato tiene todas las implicaciones legales y de responsabilidad que tú asumes en el momento en que firmas y decides adoptar a este perro o a este gato. Una de las cosas que estipula este contrato de adopción que tenemos a nivel nacional, que nos parece muy importante, aparte de las cosas que, bueno, pueden parecer un poco lógicas, que es que no lo vas a maltratar, que le vas a proveer su alimento saludable, acorde con su tipo, con su tamaño, con su especie, que vas a garantizar un espacio limpio, con actividades recreativas. Todo el tema emocional es bastante extenso, pero es fácil de digerir. También estipula una cosa muy importante, y es del periodo de adaptación que requiere tanto un perro como un gato, ¿ok?, para incorporarse plenamente en nuestra familia. Estamos hablando que este animal que tú vas a adoptar, que elegiste, que decidiste, que te enamoraste, que te hiciste clic con él, va a pasar por lo menos 15 días en proceso de adaptación. Puede variar dependiendo del individuo. Hay algunos que se incorporan súper rápido a la dinámica familiar, que se sienten súper chéveres desde el momento uno y todo fluye mágicamente, hermoso, precioso. Pero hay algunos que no, y eso depende del comportamiento de cada uno de los animales de compañía. Eso es algo que tú no puedes controlar. Si puedes proveerles, y es tu deber proveer el espacio seguro, y hablo no solamente en el espacio seguro a nivel estructural de la vivienda donde este animalito va a ser vida, sino también en el marco, por supuesto, mental y emocional. Hay muchas formas, y por eso siempre trabajamos en conjunto con nuestros adoptantes, formas de enriquecer el ambiente donde él va a estar y algunos trucos como para que él se sienta mucho más cómodo. Pero tenemos que ser muy, muy conscientes de que al menos por 15 días este animalito ha pasado y volvió a pasar por un cambio que significa, primero, haber estado en las calles, ¿ok? Luego haber sido recuperado. Muchos de ellos tuvieron alguna situación de salud, o incluso muchos fueron bebitos, cachorros, que no tuvieron un correcto destete con sus madres, porque, bueno, su madre murió atropellada en una calle, en una autopista, y bueno, los cachorros fueron rescatados y atendidos por seres humanos, pero les faltó esa conexión con su mamá, que es indispensable, porque entendiendo que el vínculo con su madre es lo que primero les enseña, pues, cómo ser perritos y cómo desarrollarse. Entonces son animales que merecen todo el amor y toda la paciencia, pero en muy corto tiempo han pasado por muchas situaciones y por cambios de ambiente, cambios de cosas. Es decir, que los que estamos adoptando tenemos que tener toda la paciencia del mundo y todo el amor y toda la disposición y el tiempo para poder hacer sentir a este animal bien, hacerlo sentir a gusto y que se pueda adaptar. Es posible, y nos ha ocurrido, que pasan 15 días, pasan 20 días, 21 días, y nuestros adoptantes nos contactan nuevamente, como lo estipula este contrato de adopción, para decirnos: mira, hicimos todo lo que correspondía, pero el perro o el gato no se adapta a estar con nosotros en la familia. O sea, hay algo que no está fluyendo, no funcionó, digamos, en este periodo de tiempo, y bueno, yo se lo quiero regalar. El perro se lo quiero regalar a un familiar. Eso está prohibido. Señores y señoras que me están escuchando a través de la poderosísima radio Miraflores y nuestras redes sociales que estamos conectados. Si usted es el responsable de, ante la Misión Nevado, de, o incluso yo creo que esto se extiende también a las otras organizaciones y refugios de protección animal en el país. Si usted es el responsable de la adopción de este perro o de este gato es usted. La custodia de ese animal depende de usted a nivel legal, ¿ok? No solamente a nivel de cara, digamos. A nivel legal, usted es el responsable de este animal. Y usted no tiene autorización legal para mandar el perro si usted lo adoptó aquí en Caracas y dijo que el perro iba a estar en Caracas, porque además chequeamos con los requisitos dónde va a estar el animal y además hacemos visitas programadas a ese lugar. Usted no puede, sin autorización de nosotros, decidir que va a mandar el perro a Guárico, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque a la hora de poder hacerle seguimiento a esa adopción para ver cómo fue el proceso de adaptación, nosotros vamos a llegar al lugar donde usted dijo que iba a estar el perro. Y si el perro no está porque usted decidió llevárselo a Guárico, inicia un proceso administrativo que puede conllevar a algunas acciones legales, porque nuestro deber, bueno, nosotros somos Misión Nevado y nuestro deber en conjunto con los distintos entes de seguridad, pues es garantizar el bienestar de nuestro animal, aunque usted nos diga que el perro va a estar buenísimo. Usted lo adoptó y usted dio una información para que ese animal esté acá. ¿Qué es lo que podemos hacer en el caso de que no hubo feeling con el animalito en este periodo de adaptación, donde el animal estuvo incluso mejor cuidado de lo que pudiera estar con nosotros? Es que usted nos vuelva a contactar a nosotros y nos diga: mira, esto no fluyó y quisiera entregarlo de nuevo porque, bueno, lamentablemente no, la relación no fluyó. Eso es completamente normal. No vaya a sentirse, usted puede sentir triste, obviamente, porque no funcionó como quisiste, pero es completamente normal en cualquier tipo de relaciones que las cosas a veces no fluyan. Y lo legal y lo correcto es que vuelvas al lugar donde adoptaste al perrito y le permitas a ese animal poder volver con nosotros y encontrar finalmente a su familia ideal. Esto no significa que seas un mal cuidador, no significa que el perro no te quiera por algún tema personal, no significa que hayas fallado, ¿ok? Está siendo responsable al decir: mira, finalmente no fluyó esta nueva relación, ¿ok? Y yo prefiero, pues, devolverlo. Es lo más sensato que puedes hacer por ese animal y por ti, ¿ok? Y además es lo legal, es lo que corresponde. Entonces eso es un poco para que lo tengamos en cuenta para todas estas personas que me están solicitando algún tipo de adopción vía TikTok, que están escribiendo muchísimo. Entonces, bueno, en cada uno de nuestros estados pueden comunicarse con alguna de las de nuestros responsables en los estados para saber si tienen algunos animalitos en adopción responsable, ¿ok? Una cosa súper importante para las personas que nos están escuchando a través de Nevado en Radio, en Radio Miraflores y Alba Ciudad y nuestras redes sociales, es que si usted tiene algún perrito o algún gato con alguna condición, algún nuevo síntoma extraño a lo que habitualmente su animal suele estar, no me pregunte por acá por redes sociales qué le puedo aplicar, ¿ok? Usted lo que tiene que hacer es ir al veterinario a que sea verificado por un profesional. Y hago mucho hincapié en esto, porque históricamente la mayor cantidad de pacientes que recibimos a diario, no solamente en Caracas, sino en el resto del país, que llegan a consultas, comienzan fundamentalmente por algún nuevo síntoma asociado quizás a una enfermedad. Pero eso se complica a unos niveles tan graves porque los humanos decidimos darles algún medicamento sin la supervisión de un médico veterinario. Y eso es ilegal y está mal. Nosotros no podemos diagnosticar a un perro ni diagnosticar a un gato vía telefónica, ¿ok? Muy importante esa información. Quienes deseen saber dónde queda cada una de nuestras sedes pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Eso sí podemos darles información. No le puedo decir cómo le puede cuidar la infección que tiene su perro en el oído, pero sí le puedo indicar a través de nuestras redes sociales en dónde estamos ubicados en los estados, ¿ok? Entonces, esa información muy importante. Otra cosa, ya pasando un poquito de tema, que queríamos contarles es que en el marco de todo el trabajo que venimos realizando en conjunto con las gobernaciones aliadas y con las distintas organizaciones. Recuerdan que hace algunos meses nuestro queridísimo gobernador reelecto del estado La Guaira, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo, creó un maravilloso fondo económico de apoyo a los proteccionistas y proteccionistas, bueno, a los proteccionistas mujeres y proteccionistas hombres del estado La Guaira. Y justamente la semana pasada hicimos en conjunto, en una actividad hermosísima que se desarrolló allá abajo en este estado, la segunda entrega de insumos médicos, de kits de insumos médicos y una gran cantidad de alimentación, de alimento concentrado, a proteccionistas independientes que históricamente se han dedicado al rescate y protección de animales en situación de vulnerabilidad en el estado de La Guaira, ¿okay? Además, fue propicia la ocasión para inaugurar un nuevo parque canino, que es el primer parque canino que tenemos en el estado de La Guaira, si no me equivoco, donde en conjunto con otras organizaciones y con otros entes del estado, pues unimos esfuerzos junto con la gobernación, Misión Nevado, el comando, creo que también estaba la gente del Comando Nacional Antidrogas, a quienes le mandamos también saludos, pues con la Fundación Niño Simón, o sea, varios entes involucrados en la protección animal, pues se creó este parque bellísimo, donde, que ustedes lo pueden ver a través de la cuenta de la gobernación allá en el estado de La Guaira, para que sepan exactamente la dirección, y también a través de la cuenta de Misión Nevado en La Guaira, que es @nevadolaguaira, ¿okay? Este parque, para las personas que están en La Guaira y nos están escuchando, está abierto al público todos los días, pero es importante que seamos muy cuidadosos de este espacio, ¿ok? Y aquí hago un pequeño énfasis, y es que no es responsabilidad de nosotros, los que tenemos perros y los que tenemos gatos, que nuestros perros y nuestros gatos sean cuidadosos. O sea, no, ellos no pueden ser cuidadosos, es decir, los humanos somos los que tenemos que estar pendientes cuando salimos a pasear con nuestros perros, cuando vamos a este parque nuevo que acaban de inaugurar, o cuando los sacamos a pasear. Si somos cuidadores responsables, tenemos que estar pendientes de llevar la bolsita para recoger sus heces, de estar pilas de donde el perrito va a orinar, de evitar que tenga contacto con otros perros y en mala onda, pues. O sea, si mi perro tiene un carácter que no es el apropiado, pues yo debo garantizar sus dispositivos de seguridad para evitar que el perro le haga daño a otros animales, o quizás le haga daño a otros a niños, a adultos, a otros seres humanos. Eso es responsabilidad de nosotros, ¿ok? Y la idea de tener nuevos espacios para el esparcimiento de las familias venezolanas, pues tiene que ver muchísimo con las ganas que tenemos y las ganas que tiene nuestro gobierno bolivariano de seguir abriendo espacios para el compartir, para el sano esparcimiento, para el deporte, para la cultura, y por supuesto tomando en consideración que nuestros animales son parte fundamental de nuestro núcleo familiar. Pero es tarea de nosotros, los que tenemos perros y los que tenemos gatos, pues garantizar que los espacios sigan siendo aptos para que todos los podamos utilizar, y además de cuidarlos, ¿ok? Ya este parque, pues, ya puede ser visitado por quienes nos están escuchando en este momento, y bueno, pueden perfectamente hacer uso de esto. Además, tiene dentro del propio parque algunas caminerías, algunas cosas para también ayudar con el comportamiento de nuestros animales, pues, para que drenen siempre un paseo controlado con su papá o su mamá humana, les va a caer buenísimo. Y también en el estado de La Guaira esterilizamos a más de 150 animalitos ahorita, hace dos, tres días, que se habían censado en nuestro plan nacional de esterilizaciones, ¿ok? Esto como parte, por supuesto, de todo lo que es nuestro gran despliegue en el marco del Plan Nacional de Esterilizaciones, que sigue y seguirá. Nosotros, ya nuestra presidenta lo ha dicho, tenemos una meta bastante, bastante grande para este año en el marco de las esterilizaciones, porque creemos fielmente que las esterilizaciones es el único método ético con el cual vamos a combatir de verdad la sobrepoblación animal y además el maltrato y el abandono hacia nuestros animalitos. Le mandamos un saludo además a nuestra coordinadora del estado La Guaira, que acaba de asumir la Secretaría de Protección Animal en el propio estado La Guaira. ¿Okay? Esto es un logro importantísimo para el movimiento animalista de Venezuela, que en gobernaciones revolucionarias se cree la figura de secretaría de protección animal, porque esto significa que son más entes y más aliados que tenemos dentro de nuestro movimiento animalista. También en el estado Mérida le mandamos un saludo también a nuestra coordinadora María Puliti, quien también está asumiendo en esta semana la Secretaría de Protección Animal del estado Mérida. ¿Okay? Es una nueva instancia que está siendo creada justamente para seguir promoviendo actividades de protección animal en el estado, obviamente en conjunto con la Misión Nevado como ente rector de la política de protección animal, pero significa un gran avance para todos los que somos parte de este maravilloso movimiento animalista de Venezuela. Ya tenemos una Secretaría de Protección en el estado bolivariano de Miranda, en el estado bolivariano La Guaira y en el estado bolivariano de Mérida. Si hay alguna otra que yo no tenga ahorita en este momento clara, pues me disculpan, estamos en vivo y bueno, a veces se nos pueden pasar algunas cositas. Vamos a hacer la primera pausa musical, por favor, y volvemos con más noticias mientras nos comunicamos con nuestro invitado del día de hoy.
No cuando el amor te ha llamado, tú me has atrapado, me has embrujado y sin querer allí te he encontrado. Baby, por primera vez en la estación 1204, curteaste mi cabeza, ¿dónde van los pies? Todo un comienzo inesperado, poco a poco las miradas se van acercando. Despacito y te doy cosquillas, oh. Tu cuerpo con mi cuerpo haciendo maravillas. Tú haces realidad todas mis fantasías y aquí voy penetrando tu anatomía. Te toco despacito y te veo sonriente, aquí los dos sudamos porque está caliente. Y aquí en la radio está sonando Rosalía y yo aquí penetrando tu anatomía. Nuestro lugar, donde nos comemos a escondidas, donde entendí que te empecé a querer y te convertiste en la mujer que amé. Poco a poco las miradas se iban acercando, al ritmo del vino todo empezó a suceder. Te toco despacito y te doy cosquillas, tu cuerpo con mi cuerpo haciendo. Tú haces realidad todas mis fantasías y si voy sigue siendo tu anatomía. Me toco despacito y te veo sonriente, aquí los celebrando tu alegría.
Nevado en Radio presenta Hablemos de, un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar: animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa, esto es Hablemos de.
Ajá. Y bueno, estamos de vuelta en el programa número 222 de Nevado en Radio, el espacio ecoanimalista de Venezuela. Estamos muy contentos porque, bueno, hemos ido haciendo como una especie de resumen de noticias para quienes no están al tanto de las actividades en las que estamos. Respondimos un poquito de dudas de personas que nos hacen llegar a diario algunas de sus inquietudes. Y bueno, nos sentimos muy contentos. Además, hoy es el día que por eso ya podemos ir llamando a nuestro invitado del día de hoy, porque sí, ya está en línea. Ya está en línea, porque sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo Roger Pacheco, quien nos va a conversar sobre un tema súper importante, porque en el marco de que hoy es 25 de junio, el Día Mundial Antitaurino. Roger, bienvenido. Victoria por acá.
¿Cómo estás, Vicky? Feliz miércoles.
Feliz miércoles. ¿Cómo anda todo?
Bien, bien. Bueno, dentro de las conmemoraciones y celebraciones del Día Mundial Antitaurino. Ajá. Bueno, es un día más que todo para la difusión de todo lo que tiene que ver el mensaje y, bueno, los grupos de protección animal, defensa de los derechos animales, animalistas, abolicionistas en general. Nos dedicamos precisamente a que, bueno, más que todo en las redes sociales y también en los medios de difusión, poder explicar un poco, no solamente de qué se trata este día, sino de qué se trata la tauromaquia y por qué estamos en contra de ella, ¿no?
Uh-huh. Y además, sí, un poco como que desde cuándo lo estamos celebrando un poco y así como dices tú, hacia qué vamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto?
La primera oportunidad que se hablaba de un día antitaurino se hizo en Colombia por ahí en 2008, si mal no recuerdo. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar con una especie, con unos foros que se hicieron los Saltos Mirandinos en esa uh-huh. época, por una cuestión muy, muy peculiar, muy pequeña. Fue una organización colombiana que lo hizo. Ya para los años siguientes se empezaron a unir en Ecuador, en Perú, en México, para que veas que esto fue una idea meramente latinoamericana, no es algo como, porque a veces siempre dicen que ustedes copian toda Europa, no, esto fue una iniciativa plenamente latinoamericana. Siempre basado más o menos como el día de no fumar o el día mundial sin carne o el día de repente de un animal en extinción o en peligro de extinción o en vulnerabilidad. Queríamos dedicarle el día de los toros y se hacía precisamente, bueno, empezó casi el 26 de junio, porque en un principio se pensaba también tomar el día de la no violencia. Entonces, como que también la no violencia hacia los animales, después se pensó en el 27, en el 28, que por cierto es mi cumpleaños, pero se fue acordando al día 25, ¿no? Bueno, porque es un día mucho más especial, porque, bueno, no relaciona con otras aceleraciones, como por ejemplo el Día del Orgullo LGBT o el Día de la No Violencia, etcétera, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, se pensó ya, se estableció con el día en 2025. Y bueno, del 2025 se empieza a conmemorar ya por ahí a finales de la década de los 10, por ahí el 2018, 2019. Y bueno, ya, si bien ha sido ininterrumpido, ya con esta fecha establecida del 25 de junio, creo que tendremos unos 6 o 7 años.
¿Y cuál es el origen? O sea, ¿cuál es la idea de esto? Porque además mucha gente se puede preguntar, ¿no? De repente, si está muy instaurada la cultura violentas de las corridas de toro, de la tauromaquia como tal, que sería fino que explicaras un poco de qué se trata la tauromaquia y cuál es nuestra postura además frente a esto. De repente no entienden mucho, bueno, pero esta gente de Misión Nevado que hace hablando de los toros, y eso es súper natural, es cultural, es algo que históricamente hemos venido haciendo, y por qué está mal, ¿no? De repente.
Bueno, ese es el primer argumento. A ver, la cultura, la tradición y el espectáculo no es un argumento para perpetuar las corridas de toros. Más bien ha sido la excusa que se ha dado precisamente para que existan hasta el día de hoy. Uh-huh. Eso en primer lugar. Vamos un poco también en eso de los argumentos, ¿no? Que también que se habla de la protección o la conservación de lo que llaman el toro de lidia, empezando que el toro de lidia no es una especie, ¿no? Es una subespecie, pero nosotros no tenemos que torturar a un animal ni tener que ponerlo en un espectáculo para poder preservar un animal. Imagínate todos los animales que están en peligro de extinción si tuviéramos que hacer eso para poder perpetuarlos, ¿no? Uh-huh. Para poder conservarlos. Imagínate que tuviéramos que hacer eso con el oso panda. ¿Por qué no lo hacemos con el oso panda? Porque nos da ternura. En cambio, como el toro es un animal herbívoro, grande, fuerte, y de paso también es un animal que desafortunadamente para él se usa también en alimentación, en muchos sentidos se minimiza el sufrimiento del animal. Y bueno, han habido incluso estudios que no ha sido aprobado por una comunidad científica, valga decir, como el del doctor Juan Carlos Villera, que llegaba prácticamente a decir que el toro sentía un cierto placer con la tauromaquia, porque la adrenalina que emitía, que realmente no sufría. Y después el mismo doctor Villera, en una conferencia, en un congreso, tuvo que reconocer que sí, sufría, pero siguen diciendo que el toro no sufre, cosas como que el toro no siente nada porque el espesor de su cuero es muy fuerte y que realmente no iba a sufrir. Entonces es una cosa un argumento tan tonto como que cuando el toro se le para una mosca en el lomo, él con la cuerda lo va a apartar porque siente el
sí, paso o en las orejas, o sea, en la frente. Es que además partir, o sea, hoy en día, en pleno siglo XXI, frente a tantos descubrimientos científicos que tenemos, tantos estudios, tantos avances que hay en torno a la capacidad que tienen los animales de sentir, ¿ok? De sentir y de expresar en distintos idiomas, ¿no? De distintas formas, pero la capacidad de sentir, o sea, no puede existir nadie, creo yo desde mi perspectiva, que hoy 25 de junio del año 2025 sea capaz de decir, de afirmar realmente que los animales no sienten, ¿ok? Y que en este caso particular un argumento de que el toro no siente y de que además disfruta ser lastimado, ser torturado, no solamente el propio día en el caso de las corridas, que en efecto la gente es como que lo más alarmante, ¿no? Finalmente cuando salen al ruedo y todo el espectáculo nefasto que ocurre en ese ámbito, sino a todo lo que el toro ha sido sometido durante días previos, meses previos, para poder llegar finalmente a entretener a una gente que sigue divirtiéndose en base a la crueldad hacia otro ser vivo. Yo creo que ese...
Los 20 minutos que está el toro en la arena es suficiente argumento para prohibirlas.
Exacto. Es total.
No hay que estar inventando nada de lo que se le hace antes o lo que supuestamente... Porque a veces confundimos, en un error antitaurino a veces es confundir lo que se le hace a un animal en el rodeo a lo que se le hace en las corridas de toros. Son dos tratamientos totalmente distintos. El encierro y el transporte, por supuesto, que genera mucho estrés, y es a lo que el toro sufre. Una de las cosas, por ejemplo, más cobardes que se le da es la primera punzada, que es la punzada de la divisa. Uh-huh. Que se le da justamente cuando el toro está saliendo, y ya le hacen cuando el toro está encerrado, prácticamente a punto de salir, que está inmovilizado, entonces le clavan una puya con la divisa, ¿no? Que es aquel símbolo de la ganadería. Pero realmente eso es lo que es, como quien dice, un blanco para poderle clavar después la banderilla, las picas, etcétera, ¿no? Y es una herida que se le va abriendo hasta que venga la estocada final.
Pero además yo recuerdo, Roger, cuando yo te conocí porque además Roger y yo nos conocimos a raíz de un trabajo especial que ya vamos a cortar. Ajá. Quedan 4 minutos, ok, que nos quedan 4 minutos, Roger, así que Para la gente que no conoce Roger, que no lo dije además, Roger es director de Anima Naturalis en Venezuela y además es uno de los, ¿cómo se dice? Activistas, no sé si ese es el término, de activistas en contra de toda la tauromaquia, que no lo dijimos, pero la tauromaquia son todas aquellas actividades que involucran la presencia, actividades recreativas y supuestamente culturales que requieran la presencia de un toro, ¿no? Obviamente no en igualdad de condiciones en lo absoluto. Bueno, este día, 25 de junio, se crea justamente para ir en contra de todas estas actividades que promueven finalmente la violencia hacia un ser completamente indefenso, ¿no?
No, y también el estamos hablando del bullying, porque también cuando estamos haciendo las cuestiones de los enanitos, de los payasitos en las corridas, ¿no? Que son unos enanitos, que es el bendito cuento de Blancanieves y los siete toreritos. Uh-huh. Eso también genera un poco también de lo que tiene que ver con la discriminación, el bullying, es también el hecho de la protección a la infancia, es decir, el infante está viendo la insensibilidad hacia un animal, la insensibilidad humana, está viendo también, bueno, una cantidad.
Además
de,
que hay un montón, exacto, Roger, y como lo discutíamos en varias oportunidades, hay un montón de estudios que reflejan la deshumanización y desensibilización a las que son expuestas las personas que presencian de forma constante este tipo de espectáculos, que sin dudas algunas son completamente antinaturales, son violentos, y eso construye, o sea, contribuye con una cultura de violencia que en pleno siglo XXI, pues más bien, lejos de estarla upando, deberíamos estarla más bien desechando, ¿no, Roger? Nos quedan 2 minutos, porfa, di un poco tu mensaje final en base a esta efeméride, en que hacia dónde vamos rapidito con esto, cómo podemos seguir contribuyendo.
Claro, el mundo va a ir a donde tú quieres ir, y dónde quieres que tú vayas, bueno, empieza a comportarte de la manera en que es ese mundo fantástico que está soñando, se ha hecho. Y lo que quiero decir con todo esto es que empecemos a comportarnos, y comportarnos en este sentido es precisamente con la sensibilidad, la empatía, la humanidad que tenemos que dar hacia todos los seres, no solamente al prójimo humano, sino también al prójimo no humano. Y este tipo de actividades precisamente deslinda completamente del mundo que nosotros queremos.
Estamos tratando de transformar.
No colabores, no veas publicaciones taurinas, no trata de no comentarlas tampoco, porque a veces nosotros con el cuento de que
de ponernos a pelear terminamos dándole visibilidad.
En páginas taurinas lo que estamos generando vistas, y entonces precisamente estamos alargando más la vida de una cuenta, de una red social que no vale la pena, una cuenta de red social que no vale la pena que tenga views, porque incluso hasta ganan dinero con eso.
Exacto.
Entonces no estemos fomentando esto, no estemos dándole nuestro dinero de ninguna, y promovamos a que nuestras alcaldías, nuestras gobernaciones dejen de invertir o dejen de patrocinar o dejen de auspiciar este tipo de eventos, no solamente las corridas de toros, ni los circos con animales, ni toros coliados, ni mucho menos. Cuando usted vea que su alcaldía o su consejo municipal esté promoviendo un espectáculo donde se torture, se maltrate o se use animales, quéjese precisamente, porque usted es un ciudadano o una ciudadana que aporta para que ellos sin el papel sellado, sin el IVA, sin los aportes de impuestos, las alcaldías no tendrían el dinero para trabajar.
Entonces, así
ese
es mi
rol. Dinero, ese es su dinero, y dele uso correcto a su dinero, que se dediquen más,
y que no vaya que no vaya en contra del maltrato hacia los animales. Yo creo que, claro, esa es la primicia, querido Roger. Me van a cortar y te vas a quedar ya. Besitos, muchísimas gracias. Conversábamos con Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela, sobre hoy 25 de junio, que es el Día Mundial Antitaurino, y desde este espacio queremos seguir elevando nuestra voz en defensa de los toros, en contra de cualquier actividad que incluya a los toros, que incluya la crueldad, que incluya la violencia hacia nuestros animales. Los toros son animales, son seres sintientes que requieren todo nuestro apoyo y toda nuestra energía para poder ayudarlos a que dejen de ser víctimas del maltrato. Ya hemos llegado al final de este programa buenísimo, número 222. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, y les recordamos que este programa llegó gracias a ustedes y gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, el mayor general Jorge Márquez, al director general José Manuel Blanco, en la coordinación general nuestra querida Sandra Jiménez, en el control técnico Omar Ergueta, en nuestras redes sociales mi queridísimo Víctor Ramírez, y en esta oportunidad Victoria Goncalves, productora de este programa Nevado en Radio, además parte del equipo de Misión Nevado. Muchísimas gracias a nuestros compañeros y compañeras de Alba Ciudad. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde. Recordemos siempre que la capacidad de amar es infinita. Chao.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.